El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Muy buenas tardes, Moreno. Muy buenas tardes, Radio Escuchas del Guión del Medio. Este es el cuarto lunes de mayo, 20 de mayo, ya a las 15 horas 5 minutos, y acá estamos un lunes más compartiendo con todos ustedes este intento de construir un relato que no sea el de los grandes multimedios de comunicación, sino un relato desde la mirada de los trabajadores. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José, para vos y para todos los Radio Escucha de FM Moreno.
Muy bien, ¿por qué no vamos pasando ya, Mariano, las vías de comunicación con nuestro programa? Sí, nos ayudan a construir este relato, y también, obviamente, recibimos todo tipo de críticas, siempre que sean de manera constructiva.
Muy bien. Si querés llamarnos por teléfono, podés hacerlo al 0237-4666-559, guiondelmedio@fmmoreno.com es nuestra vía de comunicación vía mail, y si no, podés hacerte amigo de nosotros en el Facebook tipeando Guión del Medio.
Mariano, vamos a estar transitando este programa del Guión del Medio con un tema que ha sido ya bastante recurrente, que es el tema Siria, pero que no deja de traernos semana tras semana aparejado nuevas formas de discusión. Los últimos detalles son que el gobierno de Ben Al-Assad ha recuperado una ciudad clave dentro de Siria. También el posicionamiento ruso en este conflicto, y por otro lado vamos a estar analizando nuevos detalles sobre la investigación de la maratón de Boston, que arrojase dos muertos y en principio había mostrado que eran chechenos que habían atacado los Estados Unidos. Bueno, parece ser que en las nuestras investigaciones de las agencias norteamericanas resultan que está involucrada la CIA en los ataques. Por otro lado, también vamos a estar transitando todo lo que es en la Argentina y en Latinoamérica los intentos de romper los lazos de construcción de esta UNASUR, de esta CELAC, con precisamente el envío de médicos cubanos a el Brasil. Y por otro lado, en la Argentina, bueno, los intentos de construir una república para contener a la democracia. Más precisamente un editorial de Mariano Grondona del día de ayer, para los gritos y los apuros para frenar toda la reforma constitucional. También estaremos haciendo alguna pequeña reseña y posicionándonos nosotros a través de la lectura de un documento sobre lo que es la muerte, lo que fue la muerte del genocida represor Jorge Videla los días pasados en la cárcel de Marcos Paz, juzgado a cadena perpetua en su celda ha muerto. Y también vamos a hacer un repaso del papel de las ONG en la construcción de la política argentina. Esos van a ser algunos de los temas que vamos a estar abordando en el Guión del Medio de esta semana. Para empezar, nos vamos con el primer tema. Escuchamos a Mustafa Yoda, Babylon.
Te crema. Rap subversivo. Improvistos de Sudamétrica, de Ira Crew. De Ira Crew. Estate más que piola, pibe. Barrio 2000. Barrio San Enrique. Escucha rap. Corre y decides. Acá no basta ni la bosta de tu rostro. Te olvidas la lepra de tu letra. Eureka, un tetracosto. Mira con qué poco me conformo. Solo y con rabia en Arabia juego cartas por el trono con Hussein. Quiero matar a Carlos, reanudar el proyecto Cóndor y seguir escapándole al Opus Dei. Ey, que por hacer subversivo mi rap me siguen sotanas negras atrás que hablan de Satanás y escuchan a vos Dei. Deja tu sotana en tu sótano, espía del Vaticano. Que no me importa tu Biblia barata hecha por fulanos ni tu falso rey. Que lo sacamos de los que creen en él, termina en el Mayday. La ley de tu papa te atrapa, hasta es capaz de decirte que habla con Dios por email. Ay, pobre del Dalai Lama, tan diferente y fuera del alcance como las armas de Osama. Encima usamos de una inseguridad con blues. ¿Qué pensás que busca la paz para el mundo o el petróleo para dominarlo Bush? ¿Acaso no se da cuenta uno que la ONU es otra de sus estrellitas en su banderita de plush? Oportuno te resumo tu rush en rap. Te explicaste con la resolución 1441 autoriza una guerra imperialista sobre el pueblo de Irak. Consecuencia la gravedad de miles de misiles que cayeron sin piedad sobre quienes no dejaron de ser civiles en las tierras de Bagdad. Con la misma crueldad el Al-Qaeda irá con ira a joder la esperma de los Bush y los Blair para que sufran en vida la pérdida de su familia. ¿Acaso lo buscaste y lo encontraste a Bin Laden? Dentro del Islam, las armas de destrucción masiva son las almas suicidas por feos sometidas al régimen de Saddam. Con la excusa de liberar al pueblo musulmán, pero se vio que más que lo del Manhattan te golpeó cuando te incendiaron los pozos de petróleo. Y esta te la mando con folio. En el 82 el mismo mal vino a Malvinas, nuestros soldaditos de plomo pintados a óleo. Algunos vírgenes de 17 años que nunca más volvieron a Argentina. A nombre de ellos quiero poder ver cagar con sangre sobre el cadáver de Videla y Pinochet. Y que un necrofílico con razón se gancha, la hija de puta de Thatcher en Babilón.
Babilón, te da placer, te da pasión, te da juegos láser y luces de neón. Pero dentro de ese espectro te espera el féretro. Entonces, ¿quién el rey? ¿Quién el bufón? Dentro de una burbuja como hábitat, libertinajes, boicot. La educación caduca, cuerpo y alma se incendian. Los ídolos son ídolos hasta que los idólatras se cansan de la farsa. Imposible es ignorar lo que somos. Si sos tan ateo que ni siquiera crees en vos mismo, el materialismo se apodera de tu esfera, mientras el respeto es sinónimo de mafia. Por eso no creo en tu respeto ni en tu democracia. Sudamérica es rap de otra galaxia.
Dios perdóname, soy un ser humano. ¿Acaso las hermanas monjas no se mojan? Si el calor de las hormonas no dependen del verano. Pero no así se justifica el veneno del padre Grassi. Pierde el pobre creyente, se pudre el hábito hace un monje nazi. Que si los polos opuestos se atraen, Hitler tendría de mascota Lassi.
¿No crees?
Mascate eso, mosquito, que el sueño se me quita. En entender que representa el lujo del oro, en iglesia se me quita. Peor fue ver que te persinaste cuando pasaste por cada cruz. ¿Acaso nunca pensaste que esa fue el arma con que se mató a Jesús? Juan Pablo, hablas de paz, pero vas en pos de bus. Ruego por quedar fuera del compás de tu habeas corpus. Dios, estremecieron cuerpos pensando en tu luz hasta quedar exhausto. Decime, solo sacrificaste 11 millones para que invente la palabra holocausto. Bajo ese mando nefasto el mundo ya no gana ni para susto. El planeta maltratado no entiende si hay un Dios, porque hay tantos distintos gustos juntos. No te preocupes, que me anticipé con salsa de tomate, lágrimas de sangre pinté, sabes que tu iglesia entré. Tamaña magnitud de mis logros, buscaste una señal para creer en milagros. Sobre tu santo, dejé mis logos y que me metan en esos catálogos de endemoniados. ¿Qué puedo decir? Lo mío al lado de la masacre del Vaticano, solo un souvenir en Babilón.
Babilón, te da placer, te da pasión, te da juegos láser y luces de neón. Pero dentro de ese espectro te espera el féretro. Entonces, ¿quién el rey? ¿Quién el bufón? Dentro de una burbuja como hábitat, libertinajes, boicot. La educación caduca, cuerpo y alma se incendian. Los ídolos son ídolos hasta que los idólatras se cansan de la farsa. Imposible es ignorar lo que somos. Si sos tan ateo que ni siquiera crees en vos mismo. El materialismo se apodera de tu esfera, mientras el respeto es sinónimo de mafia. Por eso no creo en tu respeto ni en tu democracia. Sudamérica es rap de otra galaxia. Galaxia,
ajá. Improvistos de Sudamérica, estás de más que piola.
Babilón, te da placer, te da pasión, te da juegos láser y luces de neón. Pero dentro de ese espectro te espera el féretro. Entonces, ¿quién el rey? ¿Quién el bufón? Dentro de una burbuja como hábitat, libertinajes, boicot. La educación caduca, cuerpo y alma se incendian. Los ídolos son ídolos hasta que los idólatras se cansan de la farsa. Imposible es ignorar lo que somos. Si sos tan ateo que ni siquiera crees en vos mismo. El materialismo se apodera de tu esfera, mientras el respeto es sinónimo de mal. Por eso no creo en tu respeto ni en tu democracia.
Sudamérica,
rap de otra galaxia.
Estás más que peor.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
We'll be right back.
bien. Siendo las 15 y 14 minutos, damos comienzo al análisis internacional, José, de lo que es en esta reconstrucción del guión del medio con el tema Siria. Uno de los últimos elementos que se adhieren a este conflicto, vamos a estar analizando la intervención de Rusia en el entramado político y económico y guerrerístico que conforma este conflicto, mediante una nota del Diario de la Nación del día 18, que se titula La Guerra Civil, el Frente Internacional Cada Vez Más Complejo, acusan a Rusia de armar al régimen de Al-Assad. A medida que las atrocidades crecen en Siria, también el Frente Internacional se vuelve más complejo. Rusia dotó al régimen sirio de Bashar al-Assad de sofisticados misiles antibuques capaces de contrarrestar las armas que las potencias occidentales podrían enviar a los rebeldes en su lucha a todo o nada por derrocar el gobierno. El dato fue confirmado y lo envió la potencia, fue a través del New York Times, por fuente del gobierno de Estados Unidos, cosa que no pudo ser desmentida por el gobierno ruso. En lugar de rechazar esta versión, el canciller ruso Sergei Lavrov apeló ayer al realismo político. El envío de armamentos sofisticados a Damasco no es más que el cumplimiento de contratos firmados.
Bueno, claro que el panorama internacional es cada vez más complejo, ¿no? Pero acá el intento de presentación de este artículo del New York Times, en realidad el artículo de La Nación cita fuentes del New York Times, esta vez directamente firman los editorialistas y los periodistas de La Nación, es que la disputa en esa zona del mundo, como venimos reflejando y reflexionando en el guión del medio, tiene que ver con cuestiones de seguridad internacional, pero no en tanto que Al-Assad es un dictador loco mesiánico que tiene en jaque el mundo, sino que en ese lugar, controlar ese lugar, además de controlar el tráfico de petróleo y de abastecer la industria armamentística o la industria directamente de un centro mundial de poder como pueden ser los Estados Unidos de Norteamérica, tiene que ver con lo geopolítico, tiene que ver que Siria, Irán, es el escudo antimisilístico ruso. Digo, sobre toda esa zona del mundo, lo que se desarrolló es el sistema de defensa de aquello que conocimos como la Guerra Fría, ¿no? Esos diferentes momentos de post Segunda Guerra Mundial de disputa de las dos potencias hegemónicas en ese momento, una que expresaba más claramente consignas capitalistas y otra que expresaba consignas comunistas. Bueno, las dos potencias, venidas a menos en este momento de mundo de transición, de un mundo multilateral, que ya esa bipolaridad de la Guerra Fría no existe más, siguen disputándose en algún sentido el control. Y el envío de armamento por parte de Rusia a Siria tiene que ver con convenios ya firmados, pero en el marco de evitar un dominio geopolítico y militar de los Estados Unidos de Norteamérica para controlar no solo la distribución de petróleo, no solo controlar el Cuerno de África, el Estrecho de Hormuz, todos esos diferentes puntos estratégicos del globo, sino que tiene que ver con avanzar en los casilleros bélicos, guerrerísticos, que cada vez menos, pero siguen siendo utilizados, ¿no? Tampoco vamos a descubrir nada diciendo que Estados Unidos también, como hemos señalado varias veces, militarmente está reposicionando los soldaditos hacia el Pacífico Sur, o sea, que ese sector del mundo pasa a un segundo plano, para decirlo de alguna manera, pero no es que está desechado, no es que está descartado simplemente, sino que hay un reacomodamiento, como China empieza a ocupar un lugar central, ya lo ocupa, pero ya está asignada a ser la primer potencia mundial en los pocos últimos años, geopolíticamente a los Estados Unidos también le interesa controlar ese sector del mundo para evitar que Rusia pueda llegar a tener un grado de influencia sobre todos esos países de esa región.
Así es, y no solo desde el punto de vista geopolítico, sino también desde el punto de vista ideológico, sabiendo que Libia, Siria, es el último, digamos, del bastión del Ejército Árabe Unido, que supo encontrar el cauce dentro del nacionalismo, de la defensa de los intereses nacionales en contra de los occidentales, allá por la década del 60, con la ideología y la impronta de Nasser, ¿no? Jeffrey White, un alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos y actual analista del Instituto de Política para Medio Oriente en Washington, señaló que el arsenal reforzado de Siria tendería a empujar las actividades navales de fuerzas occidentales o aliadas más lejos de la costa. Es decir, que el centro de la controversia por la venta del arsenal ruso está en la capacidad de poder alterar el resultado de la ofensiva estadounidense en este momento en Siria. Agregó que se trata también de una señal del compromiso ruso con el gobierno sirio. Mientras arrecen las críticas, Rusia se esfuerza por jugar a dos puntas, según el líder de la nación. Por un lado, abastece de armas de alta potencia a uno de los bandos en conflicto, buscando a fuerza de misiles inclinar la balanza a favor de su aliado. Por el otro, quiere organizar una conferencia internacional junto con Estados Unidos con objeto de poner fin al derramamiento de sangre. Cuanto antes tenga lugar, mejor, dijo ayer Lavrov.
Sí, acá lo que tiene, también tenemos que dejar en claro que habla de una ofensiva rusa como un doble juego ruso, ¿no? Que por un lado quiere evitar el derramamiento de sangre y por el otro lado abastece al gobierno de Al-Assad. Ahora, lo que no dice que Estados Unidos hace exactamente el mismo papel, pero más diría yo, ni siquiera lo hace abiertamente. Están abasteciendo a quienes se consideran los rebeldes sirios con armamento de forma ilegal. Y de hecho, esto también tiene que ver con respuesta de Siria con el ataque de Israel a su territorio bajo la excusa de decir que lo que han intentado es evitar que Hezbollah pudiese producir algún tipo de armas químicas o bacteriológicas para ser utilizadas contra Israel. Pero hablan de una ofensiva rusa en el sentido de ayudar a Siria, pero todo el tiempo lo que tratan de ocultarnos es que Estados Unidos hace exactamente lo mismo, pero peor aún, porque no lo hace de forma legal, oficial, entre gobiernos, como si aparentemente lo hacen Rusia y Siria, sino que lo hace abasteciendo la insurgencia siria y abasteciendo a un tercer país, como es Israel, para que directamente ataque hacia el interior de las fronteras sirias.
El director de la CIA, John Brennan, viajó ayer de manera sorpresiva a Israel para hablar con las autoridades de Tel Aviv sobre el conflicto e intercambiar datos de inteligencia. Durante una reunión con Brennan, el ministro de Defensa israelí, Moshe Yaalon, subrayó que su país no tolerará la entrega de armas químicas o sofisticadas a Siria a la milicia libanesa de Hezbollah, su eterno enemigo, y afirmó que volvería a atacar para evitarlo. Israel ya lanzó dos bombardeos contra objetivos de Siria bajo el mismo argumento. Es decir, primero dos cosas. Una, la cual es clara, es decir, en el momento en que se da un conflicto, las alianzas es algo, es decir, en el momento de la guerra es algo profundamente válido, si querés decirlo. Y es lógico que haya que cada uno de los que están en conflicto, cada uno de los personajes en conflicto, se pongan de aliado a cada uno de los bandos que históricamente han sido, por así, enemigos entre sí. Más allá de que hoy en día los intereses económicos estén muchas veces por encima de cada uno de ellos. El principal argumento de la nación es por qué Siria utiliza a Rusia como aliado, que eso podría llegar a desmejorar o a evitar la invasión de Estados Unidos. Es decir, es lógico, Siria precisamente quiere a Rusia para eso. Yo no me voy a hacer de un aliado para perder la guerra. Yo lo que necesito es utilizar el armamento y la capacidad logística, guerrerística de un aliado para poder frenar, encima no es una guerra frente a frente, es una invasión directamente de Estados Unidos. Eso es lo que estamos hablando acá. No estamos hablando de un conflicto que ya está en un territorio neutro, digamos, entre dos fuerzas, sino que es un territorio occidental que necesita invadir un territorio oriental en busca de recursos naturales y que para eso intenta utilizar armas políticas, económicas, internacionalmente avaladas desde el punto de vista de sus instituciones para poder perpetuar esa invasión y las demás que hacen a todo el territorio del Medio Oriente. No estamos, es decir, queda claro que no estamos hablando de guerra, estamos hablando de invasión y si yo soy invadido, voy a hacer todo lo posible para que precisamente esa potencia de Estados Unidos, sabiendo lo que hizo a lo largo de los años, no me invada.
Segundo tema del programa, SAS, la vida en mi calle.
J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit. Quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent, puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y'a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie, tu n'auras qu'à partir le soir. Y'a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, y'a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner et dans la nuit. Quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent, puis ce silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y'a des femmes qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres y prennent, mais j'ai pas pu trouver de client. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On m'entend sangloter et dans la nuit, quand le vent jette au ciel sa rengaine, est glacé par la pluie. Et j'en peux plus, j'attends qu'en fait que le bon Dieu vienne pour m'inviter à me réchauffer tout près de lui. Dans ma rue, il y a des anges qui m'emmènent pour toujours. Mon cauchemar est fini.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Se hace distancia, misterio que el tiempo descifra. Ese es tu respiro. Siento que más que en el viento huye, trayendo amores y silencio de las peñas que encierran el sol en su corazón. Entrarán pos de luna zampoñas que en el viento huyen en viaje, buscan el cielo. Un cóndor va como mi ser resucitará buscando la luz.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Seguimos con el guión del medio, 15 horas 36 minutos, 15 grados la temperatura, 67% la humedad, y escuchábamos recién a Ricardo Vilca con un tema que habla de su pueblo, de nuestro pueblo guanaqueando. Hablando de pueblos, uno de los que sufre Mariano, esto que analizábamos en el bloque anterior, en carne y huesos, es el pueblo sirio. Y Mariano Cantelmi le hizo una entrevista, sorprendentemente, en el diario Clarín, a Al-Assad, el representante del pueblo sirio, quien hoy gobierna y es bombardeado por todos los medios posibles, no solo los de guerra, sino los mediáticos también, por el poder económico mundial. ¿Por qué no transitamos un poco esa entrevista que salió el día sábado, creo, o domingo, no lo recuerdo bien?
19,
o sea, día domingo.
Domingo.
En el diario Clarín.
Descarta que pueda haber habido fuerza excesiva desproporcionada por parte de sus tropas en la represión. ¿Cómo se podría determinar si ha habido fuerza excesiva o no? Dice Al-Assad. ¿Cuál es la fórmula? Es poco objetivo hablar de eso. Uno responde según el tipo de terrorismo que afronta. Al inicio era terrorismo local y luego vino del exterior, lo cual condujo a la sofisticación de las armas que traían. El debate aquí no es el volumen de la fuerza empleada o el tipo de armamento, sino el volumen de terrorismo que sufrimos con el consiguiente deber de replicar. ¿No hubo en el inicio de la crisis la posibilidad de alcanzar un diálogo para evitar este desenlace? Al inicio las demandas eran reformistas, aunque ese planteo era aparente. Se trataba de una fachada, un camuflaje para hacerlo pasar como una cuestión de reformas. Hemos hecho reformas, cambiamos la constitución, cambiamos las leyes, anulamos el estado de emergencia y anunciamos un diálogo con las fuerzas opositoras. Pero ante cada paso que dábamos, se incrementaba el terrorismo. La pregunta lógica acá es, ¿cuál es la relación entre el terrorismo y el reformismo? ¿Qué responde? El terrorismo no puede ser el camino hacia las reformas. ¿Qué relación tiene un terrorista checheno con las reformas en Siria? ¿Qué relación tiene un terrorista venido de Irak, Líbano o Afganistán con las reformas en Siria? Últimamente se han registrado unas 29 nacionalidades que combaten en Siria. ¿Qué relación hay entre todos ellos y el reformismo interno? Esto es ilógico. En cuanto a nosotros, le digo que hemos hecho reformas y ahora también tenemos una iniciativa política que incluye un diálogo. La base de cualquier solución política es lo que quiere el pueblo sirio, y esto lo rigen las urnas. No hay otra forma. En cuanto al terrorismo, nadie quiere dialogar con un terrorista. El terrorismo golpeó a Estados Unidos y Europa, pero ningún gobierno dialogó con los terroristas. Uno dialoga con fuerzas políticas, pero no con un terrorista que degüella, mata y usa gases químicos.
Me parece que Al-Assad pega donde tiene que pegar, ¿no? Claramente, ¿no? Porque, bueno, acá hay dos claros posicionamientos. Primero, a esas naciones que, como los Estados Unidos o como la ONU, vamos a decir, comandada por los Estados Unidos, que exigen todo el tiempo que los diferentes gobiernos del mundo condenen las acciones terroristas, Al-Assad le responde, bueno, ya hemos detectado 29 terroristas en el territorio sirio. ¿Qué tiene que ver eso con la autodeterminación de un pueblo sirio que puede, como inicialmente lo fue hace 2 años atrás, expresar la necesidad de cambios en determinadas políticas al interior de esas fronteras? Bueno, atados a ese malestar de los pueblos que seguramente existe en Siria, que es valedero, que habla claramente de la soberanía interior de cada uno de los pueblos, las operaciones de los servicios de inteligencia, las operaciones de los intereses económicos del capital financiero internacional le suman terrorismo. Y ya sabemos claramente esos 29 naciones que han detectado con provenientes de terroristas en el territorio sirio, ¿de dónde deben ser? Seguramente están ligados a centros de entrenamiento norteamericano, de la OTAN, y que muchas veces, como sabemos, han sido primero utilizados para garantizarse intereses que responden al capital financiero internacional y que luego le sale el tiro para la culata, por la culata, para decirlo de una manera gráfica. Me parece que esa es una de las primeras de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y el otro me parece que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Del pueblo sirio. ¿Cuáles son las necesidades de construir una democracia representativa de esos intereses, pero que muchas veces lo que hace es entorpecerse con el accionar de otros intereses?
A esta pregunta también de cuáles son las fuerzas que intervinieron, aliadas en este caso a las fuerzas, digamos, de Estados Unidos invadiendo el pueblo sirio, se habla de 23 nacionalidades. Lo que hace el entrevistador luego es decirle que también nacionalidades que están apoyando, en todo caso, al gobierno de Al-Assad en la defensa, ¿no? Y habla precisamente de dos grupos, gente de Irán y del grupo Hezbollah. Primero que estamos hablando acá, dos nacionales, dos grupos que son limítrofes, no estamos hablando de 23 países o regiones, que sabemos que, en todo caso, esas provienen de un centro de formación estadounidense. Sabemos que la cantidad de flotas y de centros de formación que tiene la línea de intervención norteamericana en cada uno de los territorios de Medio Oriente es muy profunda y que incluye a, lógicamente, gente de ahí, pero que también trae gente de otros lados, incluyendo estas 23 nacionalidades. Una de las cosas que responde a este momento Al-Assad es que Siria tiene 23 millones de habitantes y no necesita apoyo humano del país que sea. Tiene ejército y fuerzas de seguridad y no necesita de Irán o de Hezbollah para eso. En todo caso, hay personas de Hezbollah e Irán, pero desde antes de la crisis que ellos han ido a Siria. Una de las formas que un pueblo tiene para poder valerse de sí mismo, para poder hacer que sus derechos sean, es decir, que sean entendidos por los demás países, es respetando lo que es, en cierta forma, la Constitución. La Constitución es uno de los puntos centrales por los cuales tanto las fuerzas occidentales quieren entrar en ese terreno, porque en base a la constitucionalidad, muchas veces ligada en el sentido común a la legalidad, intentan poner por encima de los intereses del pueblo sirio lo que se llama la democracia. ¿Qué intenta hacer Estados Unidos? Al ser la democracia una forma política de organización que ellos han podido trasladar al sentido común de prácticamente todo el mundo y que lo han hecho durante tanto tiempo, pretenden hacer que ese sentido común a nivel mundial les juegue a favor para poder intervenir en Siria. Entonces, pasar sobre la Constitución siria significa poner la democracia, significa hacer que el interés del mundo entero, que está por encima del de Siria, es decir, el interés de Estados Unidos, que ha podido perpetuar, se ponga por encima del de Siria. Una de las formas de, lógicamente, intervenir eso es por medio de los medios de comunicación. Medios de comunicación que sabemos que han sido, en cada uno de los países, nombrados populistas por el gobierno norteamericano, por esa línea editorial que avala el Diario de la Nación. Lo primero que utiliza Estados Unidos es la intervención por medio de organismos interamericanos de prensa, como la CIP, es cuestionar esas leyes de comunicación que tienen los pueblos de liberación, tanto en Medio Oriente como en Latinoamérica, y cuestionando lo que es la libertad de prensa. Es decir, que aquellos gobiernos que ellos catalogan como populistas intervienen en los medios de comunicación, no dejando que cada uno se exprese libremente. Nuevamente el mismo argumento es, a lo que vamos a hacer en esta cita de la editorial, el entrevistador le pregunta a Al-Assad, tal vez conoce que hay una, entre aquellas formas de la Constitución que comenta, ¿se contempla una irrestricta libertad de prensa? Tal vez conoce que hay una nueva ley de prensa que fue decretada con un paquete de leyes. No, le dice el entrevistador. Nosotros hemos partido de un título más grande, que es dialogar con las fuerzas políticas. Ese diálogo conduciría a una Carta Magna que requiere de un referéndum del pueblo. Esta Constitución dará mayores libertades. Las leyes se basarán en la nueva Constitución y es obvio que recojan libertades políticas y mediáticas. Pero uno no puede hablar de libertad de prensa sin que haya libertades políticas en general. Nuevamente, es decir, para cuando nosotros hablamos de autodeterminación de los pueblos, en este momento se nos ponen en cuestión dos puntos. Uno, la democracia de Estados Unidos, que utiliza como carta para decir los intereses del conjunto por sobre los intereses individuales, y después la autodeterminación. En este caso, se entiende como que un pueblo está en contra de, digamos, de el sentido común general, y entonces cada una de esas decisiones que atentan a la libertad de prensa es en contra de los intereses de los demás países. Acá lo que estamos hablando es de una mala categorización que se ha hecho del término de la autodeterminación de los pueblos. Es decir, siempre se ha utilizado como que un pueblo, uno, tiene la es complicado.
Que los pueblos tienen un grado de como es este, de libertad en algún sentido para poder decidir sobre sus propios destinos, ¿no? Alguna idea de esta manera. Ahora, esa libertad que tienen los pueblos para poder decidir sobre sus propios destinos está basado sobre cuestiones objetivas, materiales, o sea que esa libertad tiene un grado de relatividad, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que poder ver en un tema como la autodeterminación de los pueblos, la soberanía popular, para decirlo de alguna manera, ejes que hemos tratado de ir articulando en la construcción de este relato, tenemos que ser muy precisos que esa autodeterminación, esa soberanía popular, esa construcción de los pueblos de institucionalidades, democracia, institucionalidades, tiene que ver precisamente con aquello que excede las fronteras, sino que hay objetividades que son previas a esas subjetividades que están en cada uno de nosotros y que también están en la totalidad de nosotros, que son los pueblos. Entonces, cuando nos hablan de autodeterminación, tenemos que ver bien qué objetividad material hace tal o cual autodeterminación.
Llorando por mi campamento de mi raza de América es de mi raza de Yaguarete es la América es la América es
no pueden matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Alca! Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Alca!
La revolución la hacen los pueblos.
¡Alca! 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 ¡Alca!
Ni tantico nada.
La revolución la hacen esencialmente los trabajadores.
15 y 53, 15 grados la temperatura y 67% el porcentaje de humedad. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 0237-4666-559, _fmmoreno.com o agregándonos como amigos en el guión del medio en el Facebook.
Comenzamos nuestro bloque regional, Mariano, con un artículo que claramente a lo que apunta es a frenar la integración de la UNASUR, de la CELAC, de los pueblos latinoamericanos para construir una sociedad sentada sobre bases diferentes a la que han sabido construir o construirnos post aplicación de consenso de Washington o, para ser más preciso, con el plan neoliberal. ¿Quiénes son los que salieron a putear, vamos a decirlo clarito? La Corporación Médica Brasilera, cuando se enteraron que en este proceso de afirmar los a los pueblos latinoamericanos, los intereses de los trabajadores latinoamericanos, Dilma Rousseff firma un convenio de integración y cooperación con Cuba que permitiría 6.000 médicos cubanos en Brasil para resolver otro de los problemas que nos aqueja, que es el problema de la salud, pensado desde una perspectiva saludable y no desde una perspectiva de enfermedad.
Nos estamos organizando para recibir un mayor número de médicos aquí en vista del déficit de profesionales de medicina en Brasil. Se trata de una cooperación que tiene gran potencial promisorio y al cual atribuimos también un valor estratégico, señaló días atrás el canciller británico Antonio Patriota cuando con su par cubano Bruno Rodríguez de visita a Brasilia anunció el acuerdo para contratar 6.000 médicos cubanos. De inmediato, el Consejo Federal de Medicina, que regula y fiscaliza la práctica médica, acusó al gobierno de irresponsable por no exigir a los médicos la aprobación del examen de revalidación de sus diplomas y señaló que la formación profesional de los médicos cubanos suscita dudas respecto a su calidad técnica y ética.
Bueno, ¿a qué me remite a mí? En principio, mientras vos leías, Mariano, recordaba una entrevista que le hicieron al director de PDVSA hace unos 4 o 5 años atrás, un medio argentino, cuando recién este socialismo del siglo XXI, este Chávez, empezaba con firmeza a deslumbrar a gran parte de la población. ¿Y qué reflejaba el director de PDVSA? Decía que para resolver el problema de salud en el programa Barrios Adentro de Venezuela, en Caracas, para ser más preciso, se había publicado en los medios venezolanos una convocatoria a 15.000 médicos venezolanos para que pudiesen tomar tareas en los barrios de Caracas, en los barrios populares de Caracas, ¿no? De los 15.000 puestos que solicitaban, solo se presentaron 12. Solo 12 profesionales venezolanos se presentaron a esa entrevista, de los cuales 4 solo aceptaron la tarea. De 15.000 puestos vacantes, se cubrieron 4 con médicos venezolanos. ¿Por qué? Y porque no cubrían, al entender de ellos, los requisitos necesarios. ¿De qué hablaban? De guita. Así, dice llanamente, los requisitos necesarios para ejercer la medicina. O sea, lo que se proponía, ese plan, era reformar el sistema de salud desde una perspectiva de la no mercantilización de esa salud. Las corporaciones médicas, que son como todas las corporaciones y están ligadas a los laboratorios, a las patentes, la investigación, lo que necesitan para reproducirse es guita. Bueno, cuando no está puesto eso sobre la mesa, deja de ser los requisitos necesarios para ello. Bueno, me da la impresión que en este hecho exactamente se juega lo mismo, ¿no? Se juega la misma posición. Por eso la Cámara Médica, o no sé cómo dice el artículo, sale a decir, bueno, ¿cómo se van a incluir 6.000 médicos cubanos sin revalidar sus diplomas? Ahora, no sé qué te parece, Mariano, cuando dicen que los tienen que revalidar como si el sistema cubano de salud sería precario.
Así, se atacan a la calidad técnica y ética. Eso es lo peor. ¿Qué mayor nivel de eticismo, si bien digo la palabra es así, ¿no? Cabe a un médico cubano que su formación ha sido, que igual tiene razón en el sentido de que lo que busca el Colegio de Médicos de Brasil es profesionales de la salud. Lo que tiene el pueblo cubano son trabajadores de la salud. Es decir, se entienden de diferente manera. Y por eso es que atacan los problemas de la salud barrios adentro. Y no es que lo atacan desde el consultorio. Porque de la única manera de entender la salud desde el punto de vista de salud y no de la enfermedad es enfrentando el día a día con cada uno de los factores que podemos entender nosotros que hacen a la vida saludable. Si nos encerramos en el consultorio, lo único que vamos a recibir son problemas de enfermedad. Porque una vez que yo conozco cada uno de los entornos, en los ámbitos que se relaciona el paciente, que se relaciona en la casa, en el trabajo, en los ámbitos sociales, ahí es cuando conozco a ese paciente saludable. Y después puedo conocer en todo caso algunos aspectos sociales que se hacen biológicos que atienden a la enfermedad.
Y un costado más, Mariano, es que no olvidemos que cuando Capriles es derrotado por Maduro en las últimas elecciones del 14 de abril, las fuerzas de la oposición, la derecha fascista, dijese Maduro, fue directamente a atacar a los médicos cubanos. O sea, que claramente estos intereses de salud o enfermedad, ¿sí? Vamos a decir, lo que nos proponen las corporaciones médicas, lo que nos proponen los laboratorios, lo que nos proponen los que rigen las patentes para producir tal o cual medicamento, es enfermedad, lisa y llanamente. La constitución de un nuevo pueblo latinoamericano, la constitución de nuevas institucionalidades vistas desde la perspectiva de los trabajadores, no de los profesionales, ¿sí? Es desde la salud, desde lo saludable. Entonces, ¿que necesitamos médicos? ¿Qué? Claro que necesitamos médicos, porque es el aspecto, el costado técnico. Ahora, necesitamos médicos en tanto trabajadores, no médicos en tanto profesionales.
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, Estación de radio.
Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar, la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar, y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós, adiós a todo placer, que te saque de la amargura.
El mostrador ya no aguantaba más, descolgó un tallo y de pie por la fe, que tiene el que se cayó, para levantarse de nuevo. Mirando nada, escuchando un adiós. El amor sabe durar lo que dura el llorar un muerto. Ya se olvidó de lo lindo que fue, ya se olvidó y no se va a acordar más. Era feliz sin amor, pensaba y se le caía una gota. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar y déjese de pensar que la música es una nota.
Pueden matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Alca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Alca!
La revolución la hacen los pueblos.
¡Alca! 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 ¡Alca!
Ni tantico nada.
La revolución
la hacen esencialmente los trabajadores.
Destacaron que Brasil, con una población de 194.000.000 y 371.788 médicos, posee solo 1,9 facultativos por cada 1.000 habitantes, mientras que países vecinos como Uruguay y la Argentina tienen 3,6 y 3,2 respectivamente. Pero la comunidad médica brasileña no se convenció. En el tema de mala distribución de los médicos, todos concuerdan. Según cifras del Ministerio de Salud, de los 371.788 médicos que hay en el país, 260.251 están en las regiones del sur y sudeste. Brasilia tiene 3,46 médicos por cada 1.000 habitantes, el estado de Río de Janeiro 3,44, el de San Pablo 2,49 y Río Grande do Sul 2,23. En cambio, los norteños estados de Maranhão, Pará y Piauí poseen apenas 0,58, 0,77 y 0,92 respectivamente. En los selváticos, Acre y el Amazonas tienen un 0,94 y 1,06 respectivamente.
Bueno, esto tiene que ver con que esa complejidad que son las naciones, tal cual... Nos habían, disculpen. Hoy nos salvamos. Bueno, esas naciones que habían, nos habían construido, no es casual que los lugares más vinculados al capital tengan un desarrollo de que, por ejemplo, hable de tres, casi tres o un poco más de tres médicos por cantidad de habitantes, ¿no? Río de Janeiro, San Pablo, Río Grande do Sul, Minas Gerais, son estados brasileros que están vinculados directamente, bueno, San Pablo, el polo metalúrgico del Brasil y de la, toda la Latinoamérica. Río de Janeiro es toda la vinculación con el Atlántico. Río Grande do Sul, producción agraria, agropecuaria, vinculada obviamente al Atlántico. Minas Gerais, desarrollo de gas, todo... todo pegado a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde ahora vamos a hacer alguna referencia a ello también, extracción de gas para abastecer la siderurgia de San Pablo. Bueno, eso evidentemente tiene un alto desarrollo de bienestar de vida. Pero, ¿en qué punto está basado eso? En la necesidad de reparar la fuerza, la mano de obra, la fuerza de trabajo a los trabajadores, repararlos para que sean... el capital siga desarrollándose en algún sentido, ¿no? Vamos a decir, produciendo más que desarrollándose, produciendo. O sea, esto es típico, necesito a los obreros más calificados sanitos, porque necesito seguir produciendo. Aquellos pueblos alejados de esa producción, como lo que puede ser los estados del norte de Brasil ligados al Amazonas, bueno, ahí no me importa mucho cuántos médicos hay, ¿no? 0,94, decías, Mariano, que citaba el artículo. Bueno, con eso tienen que ver los números. Digo, con la necesidad de tener determinada fuerza de trabajo produciendo para que el capital siga obteniendo su ganancia.
Así es. Ya vamos entonces, dos conceptos a aclarar con el respecto al tema de salud. Uno es salud en oposición a la enfermedad y el otro es que la salud, como cada uno, es decir, como toda nuestra vida, está ligada y está subordinada a los medios de producción. Es decir, que en tanto y en cuanto el interés del país sea vincularse a determinado sector de la producción, va a tener un sistema de salud subordinado o empleado para cumplir ese fin. Entonces, lógicamente, y ese sistema de producción, al saber que no es, digamos, dependiente del país, sino que se entiende por una competencia global, está dominado por intereses que no son los propios. Es decir, que no está dominado el sistema de salud en este momento por intereses de la línea que representa o una parte de la línea que representa Dilma Rousseff, sino que está íntimamente ligado a los intereses del capital global que necesitan de Sao Paulo, principal potencia exportadora de metales en Latinoamérica y en el mundo, tenga garantizado que los obreros de su fábrica puedan, aunque sea, ir a trabajar al día siguiente.
Otro costado de los datos de esta semana de Brasil es que, en principio, el gobierno de Dilma Rousseff firmaría un convenio para la privatización, esto no tiene este término, de los principales puertos brasileros. Esto le permitiría a Brasil desarrollar los puertos, o sea, tecnificarlos, ¿sí? Industrializarlos, ¿sí? Con alto grado de tecnificación, o sea, con mayor cantidad de capital constante y menor cantidad de capital variable, o sea, más tecnología, menos trabajadores, así de liso y llano, y le permitiría incorporar 25 mil millones de dólares a sus arcas. Ahora, ¿esto de qué habla? Habla de esa política de la línea global de las 100 ciudades desarrolladas en todo el mundo que permitan a los capitales financieros, al sector del capital financiero ligado a las multi, comercializar mercancías. Digo, puertos no es solo exportación, sino también es importación, ¿no? Entonces, en este momento no es casual que se arme esta discusión entre qué UNASUR queremos, qué Mercosur queremos, aquella que hable de mercado o aquella que hable de integración de los pueblos. Bueno, nos parece que Cuba, por un lado, con los 6.000 médicos, mejorando la calidad de vida de los pueblos, versus un posible acuerdo de incorporación de puertos del Brasil. Y recorramos con nuestras mentes un mapa de Brasil, la cantidad de kilómetros de costa que tiene el Brasil sobre el Atlántico debe ser solo comparable a la Argentina. No creo que haya otra nación en el mundo que tenga esa cantidad. Ni Estados Unidos ni Canadá tienen esa cantidad de costas que tiene el Brasil. Esa es la discusión, o la discusión es siempre la misma, la forma que tomó la discusión en esta semana.
La embajada de Cuba en Brasil se excusó de dar declaraciones. Señaló que existe colaboración médica cubana en 76 países, donde 38.496 trabajadores de salud desarrollan actividades.
Por otro lado, Mariano, me parece que este proceso de vinculación de los pueblos, y como nosotros siempre reflexionamos y te diría hasta que exigimos, desde estos humildes micrófonos del guión del medio, es que los trabajadores se pongan a la cabeza de este proceso. Digo, lo veníamos analizando con las situaciones de Venezuela, venimos analizándolo permanentemente con la dirigencia obrera, sindical de la Argentina, y hoy lamentablemente vivimos una situación que nos debe de tener atentos, es el posicionamiento de la COB, la Central Obrera Boliviana, ¿sí?, con los trabajadores mineros a la cabeza de ellos, que por la realidad boliviana es prácticamente imposible que no sea de esa manera. Digo, lo único en el sentido productivo del capital son los mineros, ¿sí?, desde el costado de los trabajadores, que han puesto en jaque a el gobierno de Evo Morales. No casualmente, días después de que Evo Morales, el primero de mayo, decidiese expulsar a la UNSAID, que es no otra cosa que una agencia norteamericana para infiltrar a los sectores populares. Sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones campesinas, diferentes cuestiones, ¿no? Y días después de eso, la COP sale a bloquear la paz. Con el poder de fuego, y hablo literalmente de poder de fuego porque los mineros, hemos visto seguramente imágenes en donde los mineros bolivianos dinamitan y vuelan uno de los puentes acceso a La Paz. Empezaron a las demandas de ese sector de los trabajadores bolivianos empezaron a calar en otros sectores, los sectores ligados a los trabajadores del Estado, maestros, médicos, auxiliares de medicina, auxiliares docentes, diferentes sectores, y han puesto en jaque. Bueno, ¿cómo responde Evo Morales con esto? Bueno, convocando a los sectores de la sociedad civil. Pero me parece que en tanto y en cuanto los trabajadores se comporten desde esa manera, o sea, de forma corporativa, tanto como los médicos brasileños corporativamente, tanto como los sectores de exportación brasilera, hay una trampa porque pueden llegar a conseguir de alguna u otra manera las reivindicaciones inmediatas, pero en el largo plazo, para decirlo más claramente, en este proceso de construcción de los pueblos latinoamericanos, estamos fritos.
Más que empezar. soberano desde el pueblo.
¡Justo, libre y soberano!
Las mujeres del pueblo.
A todo el pueblo argentino.
Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en...
No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres.
Nunca más.
¡Los que trabajen!
...16:23... abrimos el bloque nacional, hablando sobre una noticia que aconteció el día viernes, el fallecimiento de Jorge Rafael Videla, jefe de la Junta Militar, que en el año 76... abrió la mayor de las dictaduras cívico-militares ocurridas aquí en el país, que supo eliminar sistemáticamente a 30.000 compañeros, principalmente de extracción obrera, que sabían organizar no solamente sus puestos de trabajo, sino cada uno de los barrios en los que participaban, social y sindicalmente. Tenía una clara visión de cuál era el objetivo a alcanzar en ese momento, sabiendo que en la década de 60 y 70 se da todo un proceso de resistencia y avance de la clase obrera y del pueblo en su conjunto. En cada uno de los países latinoamericanos y a nivel mundial, hablamos de el movimiento de liberación en Medio Oriente, de ese trasvasamiento de la ideología de la liberación que sucedió a nivel mundial, que se estaba viendo ya una crisis del capital, ya se estaba viendo la no resolución por la vía de los ajustes, por la vía de la competencia, de los problemas de la crisis que ya estaba dando en su seno el sistema de producción que tenemos hoy en día, pero que pudieron comentar la historia, pudieron contar la historia nuevamente a base de, como siempre lo hicieron, la pluma con la cual escriben cada uno de los libros tiene sangre en vez de tinta. Entonces, este viernes sorprendió la noticia de la muerte de Rafael Videla, segunda muerte, es decir, el año pasado ya habíamos tenido la muerte del comandante Massera, también uno de los integrantes de la Junta Militar, y lógicamente a nivel nacional y a nivel internacional surgieron cada uno de los comentarios en las dos únicas fuerzas existentes a nivel mundial sobre el papel que jugó Rafael Videla en este punto crítico de la historia argentina.
Como bien decías, Mariano, lo que nosotros caracterizamos que el golpe de Estado cívico-militar acontecido el 24 de marzo de 1976, cuyo principal referente, no el único, pero uno de los principales referentes en la órbita militar ha sido Jorge Rafael Videla, ha sido un golpe contra los trabajadores, ¿no? Y de hecho, uno de los primeros accionares de esa nefasta junta militar que operativizó el plan político-económico-social de la oligarquía terrateniente con el Diario de la Nación, el Grupo Clarín y la Sociedad Rural Argentina a la cabeza de ello, una de las primeras medidas fue militarizar los barrios obreros, ¿sí? La misma noche en que las Fuerzas Armadas derrocaron el gobierno de Isabel Perón, esa misma noche se militarizó todos los barrios obreros, con diferentes consecuencias con esto. Obviamente, hubo muchas expresiones del movimiento obrero con respecto a la muerte de este genocida represor, que por lo menos tuvimos la gratificación, para decirlo de alguna manera, que murió en su celda en una cárcel común en Marcos Paz. Creo que no es poca cosa decir que este genocida ha muerto tras las rejas en su celda. Como bien decía, el movimiento obrero se expresó y queremos leer uno de los dos comunicados, ¿sí? Todas las centrales obreras han sacado sus comunicados y un posicionamiento claro en contra del accionar militar de las juntas y haciendo una referencia política a este concedimiento. Hoy, 17 de mayo, murió el genocida Jorge Rafael Videla, brazo ejecutor del sangriento golpe militar de el 24 de marzo de 1976. Secuestró, torturó, mató, apropió y desapareció a 30.000 compañeros y compañeras. No es ajeno a toda la sociedad que fueron los trabajadores los principales víctimas de la dictadura cívico-militar. Cuerpos enteros de delegados, obreros de cientos de fábricas y dirigentes sindicales fueron secuestrados de su lugar de trabajo o en sus propios domicilios. Pero Videla no fue solo el principal exponente de la violencia de Estado más sangrienta que vivió nuestro país, sino también el autor ideológico, junto a José Alfredo Martínez de Hoz, de un modelo económico, político y social que sumergió a nuestro país en una crisis profunda. La desaparición de personas, la apropiación ilegal de niños, la tortura, la muerte y los centros clandestinos de detención fueron los efectos visibles de un plan que se elaboró para desintegrar la matriz productiva de nuestro país, precarizar nuestra economía y entregar nuestros recursos naturales a manos de intereses multinacionales. Nos alienta que este tipo de genocidas termine sus días condenado y en una cárcel común, aunque todavía falte desarmar parte del entramado jurídico y legal que se cercena derechos laborales y sociales a millones de argentinos luego de 30 años de democracia. Omar Plaini, secretario de prensa. Hugo Moyano, secretario general de la CGT de Asopardo.
Fue precisamente en contra de del programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos de 1968 que Jorge Rafael Videla y José Martínez de Hoz tuvieron que armar ideológicamente el golpe de Estado de 1976. Fue como consecuencia del avance de la clase trabajadora del proceso de resistencia vivido de 55 hasta aquel año de 76. Es lógico que ante semejante avance de la clase trabajadora, el plan ideológico que tuvieron que elaborar la Junta Militar haya sido de tal envergadura para que se haya transformado en una dictadura cívico-militar y que hoy en día haya quienes sienten la pérdida, la desaparición física de su comandante en jefe.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa...
Sirve... Boca que vuela, lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Seis años festejando en la calle con el barrio. Cultura, rock, arte, cumbia, reggae, ska, murales, poesía, cachín, juego, tela, trapecio. Domingo 26 de mayo, 15 horas, Plaza Las Catonas.
Como siempre, ¡Nazi!
Centro Cultural Las Catonas, autogestivo e independiente.
Bases y condiciones www.facebook.com Centro Cultural Las Catonas. Si no soporta tanta diversión, consulte con su médico. Promoción válida para todas las personas menos un hippie de Bariloche.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dors, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
Más clarito echale agua porque el separador nos pone bien en tema. Última media hora del guión del medio de este programa del lunes 20 de mayo. Se está nublando paulatinamente, o en realidad estaba un poco más despejado porque estaba más nublado por la mañana, siendo ya las 16:34.
No hubiésemos empezado el programa.
Claro, bueno, vamos a ver. La semana pasada Macri nos sorprendió. No deja de sorprendernos este muchacho. Yo pensé que el cachivache más alto que había hecho era vestirse de Freddie Mercury e imitar al jugador Marcelo Martinelli. Pero evidentemente no deja superando. Ahora crea un foro para proteger a los medios de comunicación en la ciudad de Buenos Aires.
La Academia Nacional de Periodismo, que preside el doctor Lauro Lainio, alertó sobre la posibilidad de una intervención directa o indirecta a los medios periodísticos que integran el grupo Clarín o a cualquier otro medio de comunicación, porque supondría una grave violación de la libertad de expresión que consagra la Constitución Nacional. La entidad consideró que una decisión de esta naturaleza afectaría el derecho a recibir y emitir noticias y el libre ejercicio de la profesión periodística. También el Foro del Bicentenario, integrado por personalidades del mundo de la cultura y la política, llamó a asegurar que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial ejerzan su independencia e interactúen de acuerdo con lo establecido por la Constitución. Al recordar los acuerdos firmados por sus miembros hace 8 años, señaló que los órganos de control deben cumplir sus responsabilidades sin condicionamientos y que se debe asegurar la plena libertad de prensa, el amplio debate público sobre los temas de interés general y que todos los argentinos puedan expresar sus opiniones sin temor.
No te prives de contarle a todos quiénes firman ese comunicado, ¿no?
La declaración la firman Marcos Aguinis, Gerardo Ancarola, Gregorio Badeni, Gustavo Bossert, José Claudio Escribano, Rosendo Fraga, Abel Pose, Daniel Sebay y María Sáenz Quesada, entre otros.
Daniel Sapsay. ¿Sos? ¿Cómo? Hoy está con la lectura. Sapsay. Bueno, parece ser que lo firman todos los escribas del Diario de la Nación. José Claudio Escribano, editor en jefe, Rosendo Fraga, Abel Pose, que fue por poco tiempo ministro de Educación de Macri, no sé qué barrabasada había dicho contra alguien, entonces duró creo que un día y medio, Sapsay, el constitucionalista estrella del Diario de la Nación para cuestionar todas las diferentes leyes o propuestas que tengan que ver con una nueva institucionalidad, una nueva constitucionalidad de nuestra patria. Bueno, evidentemente se defienden a ellos mismos, ¿no? Porque apoyan a Macri aquellos que Macri les brinda un apoyo, ¿no?
Así es, y encima los argumentos que usan son claramente, es decir, la única diferencia es que ellos lo usan en defensa, pero son los mismos argumentos que utiliza Estados Unidos para invadir los países de Medio Oriente. Ellos declaman que se defienden por medio de que la Constitución los tiene que amparar y Estados Unidos quiere, digamos, pasar por encima de la Constitución de lo demás. Lógicamente, en este caso, a nivel nacional, ellos tienen una correlación de fuerza que los está pasando por encima, es decir, que no pueden ya apelar a la libertad, es decir, el argumento de la libertad de prensa ya está claro, digamos, a nivel latinoamericano, principalmente por toda la construcción ideológica que se viene llevando, que lo que ellos determinan por libertad de prensa y principalmente por el grupo Clarín es libertad de empresa. Cada uno de nosotros hasta visceralmente conocemos lo que nos hicieron desde el 70 hasta acá. Hablamos recién del fallecimiento de uno de los principales ideólogos de este plan. Entonces, ya ni siquiera materialmente nos pueden hacer caer en cuenta de esto, digamos. Lo cual le limita, lógicamente, a nosotros no poder no creerles materialmente, le limita todo el plan ideológico que se están llevando adelante.
Sí, me parece que otro de los costados que utilizan, ¿no? Que es algo, una metodología ya que cada vez está más sobre la mesa, ¿no? Utilizan la agrupación Confederación de Prensa o Conferencia de Prensa, la agrupación, como decías, un foro del
Fuera Bicentenario. Integrado por personalidades del mundo de la cultura y la política.
Yo quisiese ver esa lista, seguramente ninguno de nosotros está.
guión del medio. Aparte.
Está en esa personalidad de cultura y la política, ¿no? Pero tomándolo un poco más en serio este cachivache que nos presenta ahora el PRO, con la figura de Macri a la cabeza de ello, es la utilización de ONG, ¿no? Las ONG como un lugar de resguardo de libertades. Ya no esas ONG que en los 90 fueron el principal bastión para reclutar jóvenes, que como jóvenes buscan mejorar, cambiar, revolucionar, rebelarse ante lo que no da respuesta. Ese pandemonium que sembró las políticas neoliberales en los 90 puso de manifiesto el malestar en la sociedad, el malestar entre los trabajadores y obviamente los jóvenes trabajadores o hijos de los trabajadores, como históricamente lo hacen a lo largo de la historia de la humanidad, quieren cambiar el mundo. El aparato ONGeril lo único que hizo fue reclutar a todas esas buenas voluntades para garantizarse un buen pasar. O sea, era la pata social de la aplicación de las políticas en los 90. ¿No? Un sol para los niños, y entonces filas y filas de militantes y voluntarios juntando zapatillas, leche, colchones para los pibes pobres. Y otros tantos, por nombrar a una de las más grandes, UNICEF, el aparato de Un Sol para los Niños, que creo que todavía Canal 13 lo sigue llevando adelante en algún sábado del mes. Ni que hablar de todo lo que es la colecta Más por Menos, con el aparato católico de la Iglesia, de Cáritas a la fuente de esos. Las más nuevas como Un Techo para Mi País y un sinfín de ONGs de orden regional o de orden local, sin tanta estructura, pero con la misma concepción. Para ayudar a los pibes, para ayudar a los ancianos, para ayudar a los perros, para ayudar, para pintar un barrio, para lo que fuere. Pero lo que está en el fondo de esto, no estamos criticando el accionar, sino que estamos criticando esa esencia, que es la de evitar que todos esos sectores que, como jóvenes, tienden a rebelarse, no vayan hacia la militancia política. Entonces, de la no política o de la apolítica, reclutan una fuerza que es posible hacer cambiar la realidad. Bueno, evidentemente ahora empezaron a poner en operación ese mismo concepto bajo lo que llaman las redes sociales, lo que llaman los blogueros, los tuiteros, los facebookeros, y ya hemos visto, por ejemplo, sin irnos muy lejos, el 18A, el 18 de abril, cómo ese aparato ya inclusive conduce a líderes de la oposición, ¿no? Y entonces son ellos, esos sectores o ese armado que le permite a los líderes de la oposición participar de una marcha, ¿no? Entonces se reúnen con ellos, acuerdan, se sacan la foto, les aconsejan un montón de cuestiones. Bueno, tendríamos que pensar por qué esta herramienta empieza a ponerse bien claro sobre la mesa, ¿no? Bueno, acá nombrábamos algunas, que sale a cubrirle las espaldas a Macri y a cubrirle las espaldas de la SOTA y a exigirle, por ejemplo, a Scioli que haga lo mismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Quién es el que está atrás de todo este armado? ¿Quiénes son efectivamente los líderes de las ONG?
Tienen un problema grande. El armado de la ONG lo hicieron por el paso a la no política que necesitaban establecer en los 90, ¿no? Esta apolitización que, como bien vos dijiste, José, hacía que todos los jóvenes que en instancia de rebelación no pasaran a un momento de organización de una militancia política. Ahora, ¿qué te permite en todo caso la ONG? Te permite acumular una cantidad de gente, pero sin organización. Porque sabemos que la instancia de una organización dentro de un determinado partido político es una instancia de organización en la conciencia, es una instancia de organización práctica. Entonces vos te asegurás, en la instancia de los 90, principalmente 2000, una cantidad de gente en contra de la organización política, pero que va a un camino sin organización. Es decir, vos le tenés que asegurar una línea de conducción. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos no tenés referentes dentro del campo político que puedan conducir en una instancia de profundización, como lo necesita ahora el Héroe de la Nación en ese momento, hace que precisamente los cachivaches que vos tenés, como Macri, como De la Sota, se vean obligados a participar de una marcha que no tiene organización. Es decir, que son... Es decir, tus representantes políticos son organizados por una masa que no tiene forma de organizarse.
¿Por qué los ricos, los prisioneros?
Vamos a cantar una canción que se llama ¿Por qué los ricos? Con las monjas de la caridad, con sus cuerpos llenos de comida, crecen como europeos, rubios y robustos. Estripan en el camino a la universidad, llenan sus libretas de notas sin igual, sus cabezas tienen todo lo que hay que responder. Y en las escuelas numeradas nos enseñan humildad y resignación, nos explican de qué está de más intentar llegar siquiera a ser profesional. Tu educación es una porquería, no con esas notas ni siquiera trataría. Dedícate a la drona, pago o esclavo, y nunca trates de entender por qué, porque los ricos, porque, porque los ricos tienen derecho a pasarlo también. Tienen derecho a pasarlo también. ¿Por qué? Porque los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos tienen derecho a pasarlo también. Si son tan imbéciles como los pobres. Allí van cruzando la ciudad, taquillando en sus autos o en el de su mamá, de América del Sur. A veces unos tienen ganas de luchar, forman entidades, juegan a jugar, excusas y recursos, vida intelectual, y todo sigue tan normal. Y los de arriba siguen, y los de abajo siguen, y nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual. Oh, oh. We'll be right back.
se cura. ¿Cuál caridad? ¿Cuál caridad? ¿Cuál caridad?
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Cerrando ya últimos minutitos del guión del medio, 16 horas 49 minutos. Tiempo de reflexiones, tiempo de conclusión de nuestro programa del lunes 20 de mayo, acá por la FM Moreno. Centralmente, Mariano, me parece que el eje articulador de los diferentes hechos que fuimos tratando de desbrozar, de analizar en el plano internacional, en el plano regional, en el plano nacional, obviamente, tiene que ver con el ataque sistemático a los intentos de construcción de una soberanía nacional y popular, para llamarlo de alguna manera, para acuñar, si se quiere, algún término que nos permita reflexionar. Digo, cuando Al-Assad hace un cuestionamiento, una repregunta a Mariano Cantelmi, el periodista de Clarín, en esta entrevista publicada el día sábado, y dice, explíqueme usted qué tiene que ver que hemos detectado terroristas de 27 naciones como insurgentes sirios con los intentos de reforma, de autodeterminación de Siria o del pueblo sirio, incluyendo dando lugar a que tal vez algunos de los reclamos que iniciaron esta primavera árabe con su formato sirio tenía algún grado de razón, para decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué tienen que ver los 27 terroristas o los terroristas de 27 países? Encadenado a esto, ¿qué tiene que ver con las cámaras patronales de la medicina brasilera poniendo el grito en el cielo por un intento de acuerdo del gobierno de Dilma Rousseff con el gobierno de Raúl Castro para un intercambio de integración con los médicos cubanos en Brasil y más precisamente para atender las situaciones de los trabajadores de los pueblos más desprotegidos de ese gran Brasil? ¿Qué tiene que ver el accionar de la UNSAI, que fue formadora y como ONG, como aparato de la sociedad civil, directamente ligada a los intereses de la embajada norteamericana al interior de Bolivia? Digo, hay un conocidísimo acuerdo diplomático entre todos los países del mundo que las embajadas de países extranjeros no pueden incidir en la política nacional de cualquier país. Cristina hace muy poquito en Berkeley hacía el chiste, en Estados Unidos no hay golpe de estados porque es el único país en el mundo que no tiene embajada norteamericana fronteras adentro. Y el aparato ONGeril, con la mascarada ahora de comunidad virtual, ayúdame vos un poco como le dicen, las redes sociales, accionando directamente en la ocupación del territorio, el 18A, por ejemplo, en Argentina, y ahora lisa y llanamente saliendo a bancar, a darle espalda política a la propuesta de Macri o a la propuesta de la SOTA o a los intentos de empujar a Daniel Scioli hacia darle una cobertura a la prensa vía armarles un aparato legal que impida que la aplicación de la ley de medios de difusión que todavía pugnamos por que sea efectiva y práctica.
Aún estamos adentro de un plan de otra clase. Un plan de otra clase que está en detrimento, en decadencia, debido a condiciones económicas, estructurales que ellos mismos generaron y que se fueron comiendo sus pies a medida que el tiempo les fue dando razón a los pueblos que la competencia no es la vía de solución de cada uno de los problemas que estamos viviendo, sino que es precisamente el origen de los problemas que tenemos. Ahora bien, cada uno de los referentes puntuales en materia de nombres que conocemos de ese plan ideológico que formó el capital financiero, que tuvo sus lugartenientes en cada uno de los países, principalmente latinoamericanos, en donde tuvieron que opacar los focos de resistencia y de avance que tuvo la clase trabajadora, se están yendo. Macera, Martínez de Hoz, Rafael Videla. Ahora bien, nosotros pensamos que, es decir, ¿cuál fue el plan de Rafael Videla en este momento? Generar tal aparato ideológico que el día que él no estuviese presente, tuviese a la COP haciéndole una huelga indeterminada al gobierno de Evo Morales, que tuviese al movimiento obrero argentino fracturado en 5 centrales obreras, que tuviese un movimiento obrero brasilero que por condiciones estructurales tendría que ser el que pique en punta, pero que no tiene una organización de tal manera que pueda ni siquiera comparar en historia los mínimos pasos que tiene el movimiento obrero argentino, por ejemplo. Es decir, el plan ideológico del que nosotros hablamos, precisamente de esa burguesía en cada uno de los diferentes momentos nacionales, fue precisamente fue tan fuerte como el avance que había tenido la clase obrera hasta ese momento. Es decir, que el plan fue, si querés, ideado por el accionar de la clase obrera. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que ver es, no caigamos en la simpleza de decir, listo, ahora que no está Martínez de Hoz, ahora que no está Videla, ahora que no está Macera, está todo bien. No, al contrario, el plan ideológico va mucho más que los nombres, va mucho más que las personas. Es decir, la idea es lo que no se rompe. Si yo quiero romper un vaso, tranquilamente lo puedo hacer. Pero la palabra vaso no se rompe ni acá ni en 100 millones de años. Y eso es lo que ellos lograron.
De esta manera vamos poniendo fin a este guión del medio del lunes 20 de mayo. Hemos transitado estas reflexiones, estos aportes, para decirlo de alguna manera. Matías en la operación técnica, Mariano Fontana, José María Dunn en la conducción y Patricia Palacio en la musicalización. Hasta la semana que viene.
Bueno, ahora vamos a ir con un temita de cultura profética. El verbo.
Iba en el Zacatum.
Soy el verbo que da acción a una buena conversación, y cuando tú me nombras siente ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. Soy la manifestación, tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación, y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión, y siempre que te sube tú me llamas ya. Tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad es tan tal que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón, y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación, y tú esa tierra fértil que está escasa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mar. expectativa, soy la gestación. Tú eres la utopía liberada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien.